Qué casualidad que cuando pasan las desgracias, el órgano competente ya estaba trabajando en un plan de mejora. 6 muertos por un escape de gas Grisú en una mina de León donde ya hubo un fallo el verano pasado. Y el ministro de Industria dice hoy que el acuerdo firmado hace 3 semanas tiene soluciones para estas tragedias. Trabajar en la superficie y cerrar las minas de profundidad. Yo creía que las tragedias de los mineros se habían quedado ya guardadas en las canciones de Víctor Manuel. El abuelo fue picador allá en la mina, decía. Eso dirán los nietos de los 6 muertos. Ya podrían haber puesto el acuerdo unas cuantas semanas antes. Buenos días, UMH.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
...20 grados de temperatura tenemos en el exterior de nuestros estudios, en un día en el que parece que las temperaturas ya sí, por fin, bajan. Hoy alcanzaremos una máxima de 22 grados... y la temperatura mínima rondará los 10 grados centígrados. Un cielo topado por las nubes, ocupado por las nubes a primera hora de la mañana, y con cierta niebla en algunas comarcas del interior de la provincia de Alicante. Se irá despejando conforme vaya avanzando el día, pero volverá a nublarse después, a media tarde y de cara a la próxima noche. Y es que por fin ya parece que van bajando las temperaturas y empieza el tiempo a tomar conciencia de la época en la que nos encontramos. Y comenzamos, como siempre, con nuestro apartado de noticias. En esta mañana de martes vamos a contarles la actualidad del día de hoy. Comenzamos, como siempre, con las noticias relacionadas con la universidad. Profesores de la UMH participan en el seminario Las armas de los comunicadores. Tiene más información Jesús Fernández. Buenos días.
Buenos días, Andrés. Buenos días, UMH. Los profesores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Luis González y Óscar Martínez, participarán en el seminario Las armas de los comunicadores. El vicedecano de periodismo de la UMH impartirá hoy a las 8 de la tarde, en el aula CAM de Alicante, la charla Comunicación, periodistas y productores de información. Por su parte, mañana a las 6:30 de la tarde, Óscar Martínez participará en el seminario con la ponencia Comunicación virtual, oratoria y periodismo digital. La entrada a esta actividad, organizada por el Aula de Cultura de Alicante, es libre, limitada al aforo de la sala.
La UMH y el Ayuntamiento de Orihuela firman un convenio para poner en marcha un jardín de palmeras datileras en el río Segura. Tiene más noticias Llanos de la Rosa. Buenos días.
Buenos días, Andrés. Buenos días, UMH. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciruana, y el alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén Sáez, acuerdan la creación de un jardín de palmeras datileras. Mediante este convenio, la UMH y el Ayuntamiento de Orihuela seleccionarán la zona de plantación, estudiarán el terreno, redactarán y diseñarán el proyecto de plantación. Por parte de la UMH, la profesora del Departamento de Biología Aplicada, Concepción Obón, será la encargada del seguimiento, control y cumplimiento del convenio, mientras que por su parte, el Ayuntamiento de Orihuela será el concejal delegado del área de Medio Ambiente, Agricultura, Agua y Patrimonio Natural Histórico, Manuel Gayud Gilabert.
Abrimos el apartado de Nacional. 6 mineros mueren por un escape de gas Grisú en León.
6 mineros han fallecido este lunes a causa de un escape de gas metano registrado en la 7ª planta del pozo Emilio del Valle, situado en la localidad leonesa de Llombera de Gordón. Además, otros 5 trabajadores han resultado heridos de diversa consideración, uno de ellos en estado crítico. El suceso se registró sobre las 2:45 de la tarde de ayer, cuando un grupo de unos 15 trabajadores se encontraba picando carbón. En ese momento se reventó una bolsa de gas sin que se produjera ninguna explosión. Este gas, silencioso y prácticamente inodoro, salió de forma súbita, por lo que los mineros no tuvieron tiempo de colocarse las máscaras de protección ni de escapar. Por su parte, la hullera vasco-leonesa ha manifestado que el escape de Grisú se ha producido de forma repentina y ha anunciado que se ha abierto una investigación para conocer las causas del accidente, el más grave del sector en los últimos 18 años. La Junta de Castilla y León ha decretado 3 días de luto oficial a partir de hoy.
La Audiencia Nacional afirma que no cumplir con Estrasburgo supondría distanciarse de Europa.
La Sala de lo Penal hace público el auto en el que decreta la excarcelación del segundo Tarra tras la sentencia del Tribunal Europeo contra la aplicación de la doctrina Parot. Juan Manuel Piriz es el primer etarra al que se le aplica la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo por extensión. El terrorista estaba condenado a 61 años de cárcel y preso desde hace más de 29. El auto de libertad, que fue suscrito por 12 de los 13 magistrados de la Sala de lo Penal, adelanta que el pronunciamiento de Estrasburgo claramente trasciende a la demandante y es de aplicación general en todos los casos en los que se den situaciones semejantes. La audiencia, que tiene pendientes de resolución los recursos de medio centenar de presos a los que se les aplicó la doctrina Parot, defiende la legitimidad del Tribunal de Estrasburgo, que ha sido cuestionada por algunos sectores.
Y abrimos ahora página de Internacional. Cameron manda un aviso a los periódicos que informen del espionaje.
El primer ministro británico, David Cameron, ha advertido este lunes que su gobierno podría tomar medidas contra los periódicos que no actúen con responsabilidad social en sus informaciones sobre el espionaje, supuestamente realizado por Estados Unidos y Reino Unido. Cameron ha dicho que no quiere recurrir a órdenes o avisos de, como se conoce a las directrices oficiales, para que un medio no difunda determinada información por motivos de seguridad nacional. Además, Cameron ha evitado criticar directamente en los últimos días el supuesto espionaje orquestado desde la NSA sobre líderes europeos, desmarcándose así de otros socios de Londres como el francés François Hollande o la alemana Angela Merkel.
Un grupo de hombres armados atacan un furgón con casi 40 millones de euros de botín.
10 hombres armados pararon el furgón en la ciudad costera de Sirte, cuando transportaba 55 millones de dinares libios y el equivalente a otros 12 millones de dinares en divisas, según Lana. El vehículo procedía del aeropuerto donde el dinero había llegado en avión desde Trípoli, para la filial local del Banco Central. El alcalde de Sirte califica el robo de catástrofe y asegura que las autoridades locales habían reclamado varias veces mejoras en la seguridad de los transportes.
Y abrimos ahora las páginas de noticias locales. Comenzamos por Elche.
La UMH organiza la visita guiada de la exposición Lord dels Valencians.
La Policía Nacional detiene a 4 individuos y recupera 35 contadores de riego robados.
Sant Joan d'Alacant.
Sant Joan d'Alacant presenta el programa para las fiestas de Halloween, que tendrán lugar el próximo jueves y sábado.
Orihuela.
La Consellería de Infraestructuras, Territorio y Vivienda aprueba la ampliación del ayuntamiento con un presupuesto de 2,8 millones de euros.
Y terminamos con Altea.
La Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana presenta el dispositivo especial para la festividad de Todos los Santos.
Muchas gracias. Hoy en las noticias han estado Jesús Fernández y Llanos de la Rosa. Son las 10 y 38 minutos de la mañana. Y a esta hora, con ese ansia, afán de continuar informándonos y absorber todas las noticias que desde primera hora de la mañana los compañeros periodistas han plasmado en sus portadas, desde anoche que estuvieron trabajando en ellas, esta mañana ya en los kioscos las encontramos, con Bea Lara. Bea, buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Andrés.
¿Qué nos dicen las portadas de hoy?
Pues el tema principal que aparece en todas las portadas es esta desgracia, esta tragedia de los mineros leoneses, pero hay más temas en portadas. Si quieres, empezamos por El País.
Vamos a empezar. El diario El País, que viene con la fotografía de portada, como bien dices, destacando esa impotencia de los familiares.
Los familiares consolándose entre ellos en las inmediaciones del Pozo Emilio del Valle, en León. 6 mineros mueren en León por un escape de gas grisú. El accidente es el más grave del sector en 2 décadas. El País también destaca en portada: Madrid desafía a Montoro con la mayor rebaja fiscal de España. Ignacio González baja 4 impuestos, entre ellos el IRPF. Y por último, España eleva el tono con respecto al espionaje de Estados Unidos. España considera que el espionaje masivo de Estados Unidos es inaceptable.
Ya veremos si nos han espiado al final o no, porque de momento la policía dice que no tiene mecanismos para detectar que nos hayan estado espiando, esas millones de llamadas que se han interceptado, según los informes. Vamos con el diario El Mundo.
La foto de portada se la lleva el embajador James Costos, sonriente y relajado, que salía ayer del Palacio de Santa Cruz, sede principal de Exteriores. Él es el embajador de Estados Unidos. Margallo eleva el tono por el espionaje y dice: rompe la confianza. La nota pactada con el embajador de Estados Unidos hablaba de mantener el equilibrio entre seguridad y privacidad. El ministro expresó su seria preocupación y la fiscalía abre diligencias por el presunto espionaje.
Y el embajador, el pobre, que no sabría tampoco mucho de la cosa, ¿no? Porque parece que, no sé si has visto las declaraciones, pero parece que no se sabía muy bien de qué se estaba hablando.
O no quiere saberlo. El Mundo también destaca en portada la infanta cerca de ser imputada por el autoalquiler del palacete. La tesis de la fiscalía de que no intervenía en Aizón se desbarata al firmar como arrendataria y arrendadora. Parece que no se dio cuenta que se estaba alquilando a sí misma.
Vamos con la portada del diario ABC, que también con una fotografía muy descriptiva, como siempre, portada completa. La fotografía nos muestra el dolor de los familiares de los 6 mineros muertos en León.
Una foto muy impactante de una mujer llorando al conocer la tragedia de la mina ubicada en Yombera de Gordón. 6 muertos por un escape de gas grisú, tragedia minera en León. El accidente del Pozo Emilio del Valle es el más grave en 18 años.
Es la noticia principal del diario ABC esta mañana y abordamos ahora la portada del diario La Razón.
Que también nos trae en foto de portada ese dolor de los familiares, de los conocidos, de los allegados de estos mineros. Una tragedia anunciada, titula La Razón. 6 muertos por un escape de gas grisú en una mina de León donde ya hubo un fallo el pasado verano. Y también destaca en portada el asunto del espionaje, el diario La Razón. España advierte a Estados Unidos de que se puede romper la confianza por el espionaje. Margallo eleva el tono mientras el embajador de Estados Unidos no aclara si se vigiló a líderes españoles.
Exactamente, ¿a quién se vigiló, no? ¿A quién se espió? ¿Qué? ¿Y qué es lo que saben de nosotros? No, pero de
los líderes, sí.
Los líderes políticos de nuestro país, quizás, sí. Vamos con la portada del diario La Vanguardia.
Que trae como titular principal contactos entre PP, PSOE y CiU para reabrir el diálogo. El asunto catalán en portada de La Vanguardia. Rajoy recibió a Durán tras el aviso sobre la independencia pactado con Mas en el Congreso. Rubalcaba explicó su plan sobre Cataluña y la opinión del líder popular al presidente. Y la foto de portada se la lleva el embajador James Costos después de reunirse con el secretario de Estado para la Unión Europea y titula las explicaciones de Estados Unidos. España considera inaceptable el espionaje de Estados Unidos. La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense captó 60 millones de llamadas entre españoles entre diciembre de 2012 y enero de 2013, como comentamos ayer.
Y el diario La Vanguardia es el único que destaca, aunque en pequeñito abajo, la muerte de un grande del rock and roll, como es Lou Reed.
Ayer la mayoría de portadas traían la muerte de Lou Reed, hoy la trae La Vanguardia. Y titula Lou Reed, nuestro lado más salvaje, recordando ese famosísimo tema de Lou Reed. Y por último, también trae un apunte sobre la tragedia de León. Un escape de gas en una mina de León causa 6 muertes. Los sindicatos convocan un paro de protesta en el sector minero.
Y abrimos ahora las portadas de los diarios provinciales. Comenzamos con el diario La Verdad.
Que destaca en portada que el Consejo ratifica y descarta el cierre de Radio Televisión Valenciana, aunque los tribunales anulen el ERE. Castellano sustenta la continuidad del ente por su defensa de la cultura y de las señas de identidad. El conseller pide prudencia antes del fallo judicial. Y la foto de portada es una denuncia a un problema de seguridad en la audiencia provincial, salidas de emergencia con trampa en la audiencia provincial. Las puertas del edificio judicial para huir en caso de urgencia llevan a otras que permanecen cerradas con cadenas. Un grave fallo de seguridad y una gran negligencia.
Está muy bien que el diario La Verdad destaque esto porque de momento no ha pasado nada y ojalá lo solucionen antes de que pueda pasar algo, que no tengamos después que decir el año pasado ya se avisó de que esto pasaba, ¿no? Igual que estamos diciendo ahora con los mineros.
Con los mineros que se dijo en su momento con el Madre Arena o se ha dicho con muchos otros ejemplos que siempre nos hemos tenido que lamentar después, a ver si ahora no nos tenemos que lamentar.
Y el diario La Verdad también destaca una noticia local que ha traído bastante polémica en el Ayuntamiento de Elche, como es la grabación de los plenos o la asistencia por parte de algunos medios de comunicación, algunos periodistas independientes. Parece que se van a retransmitir por Internet.
Sí, plenos por Internet en Elche. Compromís lo graba en directo y el gobierno local lo sube a la web. Y nos trae una pequeña fotografía con la diputada de Compromís, Mireia Moya, con una tableta grabando ese pleno.
O sea, que los vamos a poder ver íntegros.
Sí, ya no tendremos que seguirlos por Twitter solo en esa especie de salsa rosa que se monta de vez en cuando en el hashtag de Twitter del Pleno de Elche.
Y sin sesgos, o sea, íntegro, ¿no? Íntegro. Podremos ver y ahí opinar. Y terminamos con la portada del diario Información.
En su edición de Elche vais bien a lo poco, que destaca en portada: Sanidad tarda 5 meses en dar cita para una ecografía por falta de personal en Elche. El Hospital General defiende que las pruebas urgentes se hacen en 15 días, aunque hay escasez de sanitarios en radiología. Y la foto de portada se la lleva el picudo, que arrasa otras 2 palmeras en Elche. 2 ejemplares canarios se talaron ayer para evitar que la plaga se propague en el parque municipal. Ya la tenemos en el palmeral histórico, y hay que recordar que el picudo siente predilección por las palmeras canarias, así que...
Bueno, habrá que...
Ya han quedado las 2 primeras, esperemos que no caigan ninguna más.
Habrá que estar pendientes los servicios de jardinería del Ayuntamiento de Elche, que estén muy pendientes de controlar esa plaga de picudo tan perjudicial para las palmeras ilicitanas, que es todo un símbolo para esta ciudad. Bea Lara, muchas gracias por las portadas. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 29 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Instituto Victoria Quien, calle Joan Fuster sin número, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, situado en la calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en el Instituto El Pla, situado en la calle Ciudad de León de Nicaragua, número 8, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
También en Alicante, en la sala de juntas del edificio de Telefónica Albufera, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En San Juan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Por último, en San Joan de Alacant, en la Casa de Cultura, situada en la Plaza José Carreras, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Pues con esta sintonía tan carabateresca, ¿no? No me sale la palabra. Carabateresca. No, bueno, de cabaret, quería decir. De cabaret. Vamos a introducirnos en la agenda cultural. Vamos a conocer cuáles son los eventos que tenemos durante estos próximos días en nuestro entorno. Y todo esto lo hacemos cada martes de la mano de Patricia López. Patricia, buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Andrés.
No te has atrevido con la palabra tú tampoco.
No. Yo es que me trabo con ese tipo de palabras. Bueno, pues comenzamos el miércoles con los eventos... el martes, con los eventos que organiza la UMH. Las 2 actividades de las que os voy a hablar son para el próximo día jueves 31. A la una tendremos preparada la presentación del 8º premio de relato corto de Azabares, que tendrá lugar en la sala de exposiciones del edificio de rectorado y consejo social en el campus de Elche. Y por la tarde, a las 7, en la Casa de Cultura de Santa Pola, se podrá disfrutar de Versos del Pueblo, que es un recital poético a cargo de la Asociación Cultural Caminos.
Qué bien que el día 31 se organicen cosas aparte de Halloween, ¿no?
Sí.
Que no tengan nada que ver
con Halloween. Y también la UMH organiza, la Cátedra Misteri d'Elche de la UMH organiza el miércoles y el jueves el 2º Congreso Internacional de Patrimonio Cultural de la Humanidad en España, titulado El Patrimonio Cultural Inmaterial como Recurso para el Turismo, que para quien se quiera informar más, para quien se quiera inscribir, que recuerdo que la inscripción son 5 euros, se tiene que apuntar en patrimoniomaterial.es y ahí tiene toda la información sobre las diferentes charlas que se darán en el Congreso. Y sí, son actividades que no entran dentro de lo que es la festividad de Halloween. La UMH no se ha sumado en este caso.
Bueno, está bien también hacer cosas así. Estos son actividades que están incluidas dentro del plan de bienvenida de la universidad.
Sí, de las actividades de bienvenida que han preparado para este mes de octubre para que la gente se vaya haciendo a la universidad, tanto los nuevos como los viejos. Y bueno, pasamos a lo que nos trae la agenda cultural de la ciudad ilicitana.
A ver, ¿qué tenemos?
Pues en el Escorchador y en el Gran Teatro de Elche, en vistas a la festividad del Día de Todos los Santos y como ya es tradición en España, nos traen la archiconocida obra teatral Don Juan Tenorio, que es ese personaje que por antonomasia representa el prototipo de hombre mujeriego y seductor universal. Es una obra de teatro ambientada en la ciudad sevillana de 1545 y en los últimos momentos del emperador Carlos V. Para quien no conozca esta obra de teatro, o si habéis oído hablar de ella y no la habéis visto, no habéis tenido oportunidad de verla en vivo, lo podéis hacer en dos sitios, como ya he dicho, en el Escorchador, el viernes a las 8, el sábado a las 10 y o el domingo a las 7, por tan solo 7 euros la entrada. Y si nos apetece verla en el Escorchador, o os viene mejor verla en el Gran Teatro de Elche, tenemos la obra de teatro representada por Amigos del Tenorio y será el viernes a las 9 por 8, 10 y 12 euros según donde te quieras situar en el teatro. Uh-huh.
Todo un clásico esta obra que hay que verla por lo menos alguna vez en la vida.
Sí,
¿verdad?
Sí. Porque la verdad que es que no sé por qué. Yo estaba buscando ayer y digo, ¿por qué Don Juan Tenorio se hace siempre el Día de Todos los Santos? No lo he encontrado, pero hablando con una amiga me ha dicho que...
Que
cuando sus padres eran pequeños se hacía por la tele y todo. O sea, que...
Es una tradición aquí en Elche hacerla por estas fechas, como lo es en Elda, hacerla en una versión humorística el 28 de diciembre. Esto
cada uno, en cada sitio, como quieran. Pero de todas formas, buscando en España también... También hay en otros lados que se celebra el Día de Todos los Santos.
Y es que tiene algunos momentos de la obra que están en vigor, que hay que verla
con ese ojo
crítico que solemos tener. Así que alguna vez en la vida, por lo menos, hay que ir a verla.
Pues continuamos esta semana con las actividades que se organiza con motivo del Festival Medieval de Elche de 2013. En esta ocasión se trata de un espectáculo que abarca la música, el verso y el maravilloso don de narrar un cuento, que es el juglar Matías Tárraga, y se podrá disfrutar el sábado a las 9 de forma totalmente gratuita. Así que yo creo que si te gustan los cuentos y el ambiente medieval y tal, pues es una oportunidad
porque
de oro.
Recordamos que el Festival Medieval continúa este fin de semana, viernes, sábado y domingo. La feria continúa por la zona del ayuntamiento, el casco antiguo.
Incluso durante toda la semana. O sea, ahora pueden ir al Gran Teatro para los niños, que hay una representación de La Bella y la Bestia. Y hay actividades todos los días a la hora que tú quieras, prácticamente.
Y más música tenemos también para terminar, ¿no?
Sí, para terminar el fin de semana con un buen ritmo, el Conservatorio Torre de Bahillo mostrará en la Plaza Baix Sin Número una serie de actuaciones con los últimos cursos de música antigua y danza medieval. O sea, que todos aquellos que les guste la danza, la música, ya saben que se pueden acercar allí y claro, esa es la plaza, es totalmente gratuito para pasar un buen rato de domingo.
Actividades que se organizan de manera paralela también a ese festival medieval que se está desarrollando en las calles del casco antiguo de Elche. Pues Patricia, para terminar, recomiéndanos algunas películas que podemos ir a ver a los Cines Odeón.
Pues en los Cines Odeón tenemos esta semana en la Filmoteca, en sesión de 5:30, 8:00 y 10:30, Hablo de 15 años y un día. 15 años y un día de Maribel Verdú y Tito Valverde, que tienen críticas para todos los gustos, pero la actuación de Maribel Verdú, todos coinciden de que es espectacular. Y en cine infantil y familiar, por 2 euros, en sesión de 5:30 y 8, tenemos el sábado y el domingo La Última Isla. Y para terminar, el jueves, ellos sí que celebran Halloween, tenemos sesión especial de Halloween el jueves a las 10, con la proyección interactiva de Rocky Horror Picture Show, de Jim Sharman. Y como todos los años, tiene que ser eso un espectáculo para disfrutar.
Pues muchas gracias, Patricia López, por esta amplia agenda que nos has traído. Espero que lo disfrutes y que también la gente que nos esté escuchando.
Todos, que nos disfruten todos.
Que lo disfruten. Gracias, Patricia. Buenos días.
A ti.
Si quieres vivir más y mejor, no fumes. Fumar acorta la vida 10 años y causa más de 50.000 muertes al año en España.
Así que ya sabes, di no a los malos humos.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Es martes y como todos los martes, cuando se en esta sintonía, recibimos en estos estudios a José Alfaro. José, buenos días.
Buenos días, UMH, y buenos días, Andrés.
¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos, ¿con qué vienes?
Hoy estoy triste.
¿Triste? No me lo creo. De ti, con lo dicharachero que tú eres. Tú no sueles estar triste. Por lo menos estos 5 minutos del martes que estás aquí no estás triste.
Lo sé, yo esto lo sé, pero ayer me pasó algo que hizo que cambiara mi cara y que hoy tenga que venir al programa pues triste.
A ver, cuéntame, ¿qué te pasa?
Pues mira, Vera, no sé si te suena Benjamín Serra. Este es un chaval de 25 años que hace unas semanas publicó en Facebook una carta en la que decía cosas como esta. Me llamo Benjamín Serra, tengo 2 carreras y un máster y limpio VCs. No, no es broma, lo hago para poder pagar el alquiler de mi habitación en Londres. Benjamín es licenciado en periodismo y publicidad, ambas sacadas con el respectivo premio extraordinario fin de carrera, y además tiene un máster en Community Manager. Ahora trabaja en una cadena de cafeterías británica y no le avergüenza hacerlo. Le avergüenza que no le hayan dado una oportunidad en España y que tenga que soportar que le digan que los españoles somos una plaga mientras lo miran por encima del hombro. Por otro lado, tampoco sé si te suena el nombre de Javi Ibáñez. Estudió periodismo, tiene un máster en audiovisual, experiencia en televisión, prensa, habla 4 idiomas y además es compositor musical. Su último trabajo como periodista estuvo remunerado con 150 euros al mes y él se define como un periodista condenado. Condenado a no ver a su familia, condenado a irse, porque no quiere irse de aquí, lo están echando, según él. Bien, pues Andrés, yo estoy triste porque ayer recibí un mensaje al móvil de José Alberto Molina. No sé si te suena. No te suena nada, ¿no? Seguro que no, porque no lo conoces. No ha hecho ningún vídeo y no ha publicado nada en Facebook.
Estaba yo repasando mi memoria. Digo, me he quedado un poco desfasado.
No tiene relevancia mediática. José, o Chosa para los amigos, ha crecido conmigo todos los veranos desde que tengo uso de razón. Año sí y año también hemos compartido la mayor parte de las veces pues chorradas y tonterías, y otras también compartíamos patatas en el McDonald's o una botella de negrita incluso. Pues el 14 de noviembre, Chosa, como lo conocemos todos, mis amigos me refiero, se va. Se va a Inglaterra, a Oxfordshire, a 45 minutos de Londres, lejos de Jaén, a donde deja su familia, lejos de sus amigos y lejos de mí. Aunque bueno, yo seguro que soy el último mono aquí y el que menos le importa. De momento tiene contrato de trabajo. Él es enfermero y va a empezar a trabajar en un hospital. No sé si le pagarán bien, si le dirán que somos una plaga o si tendrá que limpiar servicios para pagar el alquiler. Al fin y al cabo, todo eso pues da igual. Lo importante es que se va y que emigra. Que no se va porque, no nos engañemos, a Chosa le da igual aprender inglés, porque él ya sabe jienense y andaluz. Le da igual ver en London Eye o vivir una experiencia. Él quiere trabajar, crear su propia vida, realizarse profesionalmente y quién sabe si algún día pues formar una familia, tener hijos y todas esas cosas que aquí, dentro de nuestras fronteras, cada vez son más difíciles. Y lo malo de todo esto, ¿sabes qué es lo malo de todo esto? Que no es Chosa el único, sino que no va a ser el último. No es el único y tampoco va a ser el último. Detrás de él, pues vendrá Alba, vendrá Zara, vendrá Miguel, vendrá Pablichi, vendrá Lucía, que la conocí hace poco pero que me cae muy bien, vendrá Dani, que ha estado toda la vida también conmigo, vendrá Huguito, que lo conocí aquí en la universidad y estuvo haciendo teatro conmigo, vendrá Ana, vendrá Adrián, amigo mío de allí de Vic, de Barcelona, vendrá Chel. E incluso no sabemos si algún día pues vendrá José Alfaro.
De momento no te preocupes porque han venido politólogos europeos a decirnos que tenemos que trabajar más y retrasar nuestra edad de la jubilación, así que tranquilo porque eso significa que vamos a trabajar, ¿no?
Esa es otra historia, o sea que después de irnos ya tenemos que trabajar más cuando volvamos. Si algún día volvemos, te imagínate, nos vamos y si algún día volvemos, encima nos dicen que tenemos que trabajar unos 5 años más.
Hombre, a mí me ha sonado, yo, sacándole el mensaje positivo a esas declaraciones, es decir, por lo menos vamos a trabajar. Si tenemos que trabajar más y más tiempo, significa que vamos a trabajar. Así que hay que sacar el lenguaje positivo.
Sacándole al máximo el lenguaje positivo.
Y mientras decías todo eso, José, también me ha venido a la cabeza Enzo Vizcaíno, que estudió aquí, que cantaba currículums en el metro,
¿sí?
Que se hizo un poco famoso por
licencia de periodismo. Sí.
Que también con másteres y todas estas cosas. Pero no te preocupes, José, que tú siempre tendrás un hueco aquí en Buenos Días UMH.
Vamos, esa es la actitud.
Tus 5 minutos la semana que viene.
Muchas gracias. Está.
Gracias, José.
A ti, Andrés.
Pues así, llegamos a las 10 de la mañana. Esto ha sido todo en nuestro programa de hoy, donde han participado Jesús Fernández, Llanos de la Rosa, Bea Lara, Patricia López, José Alfaro y un servidor, Andrés Maestre. Gracias en nombre de todos y buenos días.